La última hora del Elche Club de Fútbol. Entrevistas, tertulias, opinión, análisis. De lunes a viernes, de 1 y 20 a 2 y en redifusión, escucha Elche en Punta con Paco Gómez. Teleelche Radio Marca, 101.4.
¿Conocéis a esa gente a quien le gusta mucho escuchar el sonido de alguien comiendo palomitas? ¿Habéis probado a escuchar esto? Seat Ibiza con hasta 2.000 euros de equipamiento incluido y 5 años de garantía y mantenimiento. ¿A qué suena bien? Consulta condiciones en seat.es.
Ven a tu concesionario SEAT, en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona, nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular.
Accesorios de baño, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado.
Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año.
Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas. No des más vueltas.
M Solers, abierto al público de lunes a sábados, también sábados tarde.
Avenida de Crevillente 70, Elche, M Solers.
¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento.
Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez.
Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento.
Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche.
Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. En Teleelch Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este martes 29 de septiembre de 2020. Encantados de saludarte, como siempre, aquí en el 101.4. Esto es Teleelche en Radio Marca, pero recuerda que también nos puedes ver en la pantalla, en la televisión, en la TDT, en Teleelche. Y desde cualquier parte del mundo, vernos en la tele o escucharnos en la radio, en nuestra web, en teleelche.es y en nuestra app gratuita, Teleelche. Muy buenas tardes. Tras el amargo debut liguero, el Elche afronta una semana importante de liga. En 4 días va a viajar a Eibar, mañana a las 9:30 se enfrenta al Eibar y luego recibe 3 días después al Huesca, el sábado a las 6:30 en el Martínez Valero. 2 partidos de gran importancia para empezar a sumar puntos contra rivales teóricamente directos. La rueda de prensa del técnico de Jorge Almirón está finalizando en estos momentos de manera telemática. Yo creo que nos dará tiempo a escuchar algún corte y si no, mañana también previa del partido. El partido es mañana a las 9:30. Desde las 9 te lo contaremos todo en Teleelche en Radio Marca, aquí en el 101.4. Y a las 9:30 conectaremos ya desde Teleelche aquí con los estudios centrales. El octavo fichaje, aunque el Elche todavía no lo ha hecho oficial, es Yusuf Koné, el lateral izquierdo de 25 años, que ya está entrenando con el grupo. Firma en calidad de cedido procedente del Olympique de Lyon, que pagó la temporada pasada 8 millones de euros al Lille francés. Lateral zurdo de potencia y calidad para hacer la competencia a Sánchez Miño. Sánchez Miño, que en principio seguirá siendo baja para el partido de mañana, porque todavía no ha resuelto el tema de la doble nacionalidad. Y estaremos pendientes porque el Elche tiene varios frentes abiertos. Uno, el de la ficha de Jorge Almirón. Esta tarde se reúne telemáticamente con ese comité de expertos de la UEFA llamado Gira Panel para terminar de hacerles ver que tiene suficientemente experiencia acreditada 5 años en las máximas ligas, aunque no aquí en Europa, pero sí sobre todo en Sudamérica, donde llegó a ser campeón al Lanús y subcampeón de la Copa Libertadores, que no es ni mucho menos un dato baladí. Pero además de eso, que desde luego es importante saber si Jorge Almirón va a poder ejercer de entrenador, va a poder tener ficha y va a poder sentarse a partir de mañana en los banquillos del fútbol español. Otra polémica surge porque el equipo mexicano del Tigres ha denunciado a Jason Lucumí, el colombiano, por fichar con el Elche. El equipo mexicano demanda ante la FIFA que el futbolista se marchó libre al conjunto ilicitano. Y todo esto es porque este club, el de Jason Lucumí, dejó de pagarle, le debía varios meses y el futbolista colombiano entendió con el asesoramiento de sus abogados de que tenía libertad al no ser retribuido para quedar libre, aunque tenía contrato hasta el año 2022. Veremos qué sucede con el tema Lucumí, que también será baja para mañana. Ahora mismo bajas para mañana Lucumí, vamos, los extranjeros, Lucumí, Sánchez Niño, Cone, que acaba de llegar y tiene que dar 2 positivos, podría llegar para el partido del próximo sábado. Así están las cosas. El que ya ha dejado claro que está para lo que le pida el entrenador es Lucas Boyé, el argentino, que ha dejado claro que se quiere reivindicar como delantero centro, aunque su posición en el campo puede ser cualquiera.
Es complicado porque en el último tiempo, en los últimos 4 años, he jugado casi en todos los puestos del ataque, entonces no podría encasillarme solo en un puesto, pero sí un jugador que pelea mucho el balón y nada, que le gusta el roce, que me sacrifico bastante con el equipo, entonces más que eso no te puedo decir. Es complicado porque...
Pues más que eso no puedo decir, pero ha dicho bastante un futbolista de brega, de raza, de los que se pelean con el contrario y que lo deja todo por el equipo. Mientras que Edgar Badía anoche, nuestro invitado en el primer A Todo Gol de la temporada, por cierto tendremos A Todo Gol el próximo jueves a las 10 de la noche porque hay liga mañana miércoles, Edgar Badía reconocía que le gustaría ser el portero con más paradas de primera, pero con el Elche salvado.
Me gustaría si los resultados del equipo van acordes con esas paradas, como el año pasado pasó, ¿no? Y si no, prefiero la verdad, prefiero ser el que menos para, pero el Elche se salve, que no el que más para y el Elche no consiga la permanencia. Creo que lo primordial aquí es que el Elche siga en primera división otro año, que el proyecto se pueda sentar en la máxima categoría, en la mejor liga del mundo. Y bueno, creo que voy a estar entre los porteros que más paradas hacen si todo va bien y el Elche se va a salvar y bueno, para eso voy a trabajar a tope.
Y Jorge Almirón, que no lo escuchábamos, bueno, a ver, que te cito ahí, Jorge Almirón, que no lo escuchábamos tras el partido, tras la derrota contra la Real Sociedad, porque era su segundo Jesús Muñoz el que salía a rueda de prensa, pero queríamos conocer hasta qué punto le ha preocupado esa derrota frente al conjunto donostiarra, como digo, en la rueda de prensa que acaba de finalizar, Almirón.
Sí, la sensación, la que fue dejando el equipo. Nosotros todavía no tenemos el plantel conformado, enfrentamos un equipo que ya estaba bien ensamblado, con un gran entrenador, con mucha jerarquía, el equipo sostuvo el partido, tuvimos nuestros momentos para, tal vez sin merecerlo demasiado, pero hizo un buen trabajo el equipo defensivamente, tuvimos nuestras ocasiones de gol, no pudimos concretar y después bueno, el partido se abrió y fue muy marcado en los momentos del partido, ellos aprovecharon una situación que tuvieron que fue un penal ahí dudoso, pero bueno, fue penal y el último gol fue ya de más, creo, por... Pero bueno, fue una diferencia de 3 goles. Creo que tenemos mucho tiempo tenemos muchas cosas por hacer, necesitamos bastante trabajo, pero bueno, el equipo hizo hizo un trabajo y estuvimos en partido, más allá de la jerarquía de rival, estuvimos en partido gran parte de juego, y incluso estuvimos para empatarlo. Pero bueno, hay que analizarlo, es doloroso para todo, para el que está dentro de la cancha, obviamente lo va sintiendo, pero bueno, hay que ser fríos en este momento, objetivos, tratar de buscar soluciones, analizar y saber que el torneo es largo y que se enfrentan diferentes partidos, cada equipo tiene su matiz y uno va viendo, por ahí es más frío esto, los números y viendo la diferencia entre un plantel en costos, en el armado y todo de otro, y también en la forma de jugar, que ahora se va a desarrollar totalmente diferente en Eibar. Bueno, voy siguiendo la liga, ya lo seguía, pero ahora que estoy más dentro, veo cómo se va desarrollando la liga en diferentes partidos y cambia mucho el matiz de un partido a otro, de un rival a otro, de una cancha a otra. Así que bueno, son varios puntos que hay para analizar.
Puntos para analizar, hay que ser fríos, buscar soluciones. Hay mucho trabajo por delante, pero es evidente que la clave va a ser también el terminar de reforzar bien con esas 5 o 6 posiciones, un delantero o dos, pero uno lo mejor posible dentro de lo que el Elche económicamente se puede permitir, un lateral derecho, un central, un centrocampista y lógicamente también un portero. Por cierto, también le preguntamos por qué piensa sobre esa reunión que va a tener esta tarde de manera telemática para terminar de convencer a ese comité de expertos de la UEFA para habilitarle la ficha y poder sentarse el resto de temporada.
Bueno, lo de la reunión de hoy, tengo la reunión también con el Gira, que no creo que haya problemas, ya, seguramente es una cuestión de protocolar, de burocracia y bueno, pero obviamente es una reunión, una charla y espero que no haya problema para... Nosotros preparamos el partido ya de Eibar, que va a ser un partido duro y totalmente diferente al que enfrentamos en la primera jornada.
Pues, como digo, palabras de Jorge Almirón, muchos protagonistas tenemos en el día de hoy, el técnico que ha dicho también que es una semana importante porque se trata de rivales directos, que es, se le ha vuelto a insistir por el tema de la licencia de la UEFA esta noche, esta tarde, dice que él sí es optimista, que lógicamente él tiene esa experiencia que le piden, aunque en otro continente, sobre todo en el sudamericano. En cuanto al tema de fichajes para apuntalar la plantilla, ha dicho que no ha dicho un número ni ha dicho posiciones, simplemente que quiere a 2 jugadores por puesto. Lo de imponer su sello sin tener todavía la plantilla completa, ha dicho que no quiere poner excusas, pero que es evidente que todavía pues hay jugadores que claro, están jugando en posiciones que a lo mejor no son las suyas, y hablaba de Josan y de Fidel, que están jugando de carrileros cuando ellos son extremos, es decir, están teniendo que cubrir más campo del habitual porque ahora mismo no tiene a esos carrileros, no tiene a esos laterales. Ha dicho que no está pensando en rotaciones para mañana, por aquello de que se jugó el sábado, se juega mañana y se vuelve a jugar el sábado, porque no tiene mucho donde elegir, que aquí se trata de un tema físico, llegar lo más descansado posible, pero no va a variar mucho hasta que no empiece a tener jugadores, porque incluso algunos de los fichados, ya lo hemos comentado, Sánchez Miño, Lucumí, todavía no pueden jugar, Coné acaba de llegar y tampoco va a estar para mañana, y también se le preguntaba, entre otras cosas, si pensaba en cambiar el sistema por aquello de jugar mañana en Ipurúa, que posiblemente sea el campo más estrecho, más pequeñito de toda la primera división. Y bueno, no lo ha dejado claro. Vamos a hacer una pausita y entramos con toda la información y con todos los protagonistas.
¿Conocéis a esa gente a quien le gusta mucho escuchar el sonido de alguien comiendo palomitas? ¿Habéis probado a escuchar esto? Seat Ibiza con hasta 2.000 euros de equipamiento incluido y 5 años de garantía y mantenimiento. ¿A qué suena bien? Consulta condiciones en seat.es.
Ven a tu concesionario Seat en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
M Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular.
Accesorios de baño, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado.
Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año.
Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas. No des más vueltas.
M Solers, abierto al público de lunes a sábados, también sábados tarde.
Avenida de Crevillente 70, Elche, M Solers.
Si algo hemos aprendido en este tiempo es a mirar el mundo de manera un poco diferente. Jeep presenta sus nuevas versiones 4xE híbridas enchufables, con acceso al centro de las ciudades, cero emisiones de CO2 y 50 kilómetros de autonomía en modo eléctrico. Plan Renove Jeep, hasta 8.000 euros de ahorro en toda la gama y versiones 4xE híbridas enchufables. Consulta condiciones legales en jeep.es.
Te esperamos en Esquella Automóviles, tu concesionario Jeep y Alfa Romeo, en Elche Sor José Falcorta 41.
¿Te gusta el auténtico cocido con pelotas de La Vega Baja?
Pruébalo en Restaurante Vega Baja. Cocina casera, todo tipo de arroces, carnes a la brasa, comida para llevar.
Disfruta de sus desayunos, almuerzos y comidas.
Nuevo Restaurante Vega Baja en Matola, Avenida Algoda 18, de lunes a sábado. Reservas al 622-415161.
Y también Restaurante Vega Baja en el Polígono de Carrús, como siempre.
Poco a poco parece que todo arranca. ¿Y tú? Tenemos un Audi para todos tus planes. Este mes llévate un Audi A1 Sportback por solo 16.900 euros. Últimas unidades. Entrega inmediata. Porque la vida sigue, te ayudamos a moverte. Serra Móvil, tu concesionario oficial Audi en Elche.
Este miércoles, a las 9 de la noche, en el 101.4 Tele-Elche en Radio Marca, vive el partido en directo Eibar-Elche con todo el equipo de marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Bares Águila, Autosuspensión Eduardo, Novo Center, Taperías Franja Verde, Mármoles Formas y Diseño, Restaurante Martino, Talleres Hermanos Bri, Restaurante Espacio, M2D, Quiles, Restaurante Franja Estadio, Pineby, Brooklyn Fit Boxing, Carácter, M Solers, el hogar del profesional, Talleres JJ Linero y Material Escano. Recuerda, este miércoles a las 9, Primera División, Eibar Elche en marcador.
En Elche, tus restaurantes son Águila Bar. Disfruta de la mejor y variada gastronomía de nuestra zona, cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola.
Prueba nuestros arroces o costra, con menú diario, un buen tapeo y carta. Tú eliges.
Y los viernes y sábados, ven a comer, disfrutar y divertirte en el tardeo de Águila Bar, con todas las medidas de seguridad.
En Elche, tus restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. Síguenos en las redes sociales.
Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez.
Bueno, vamos por partes. Primero, destacar que el equipo, y seguimos hablando lógicamente del Elche Club de Fútbol, en este espacio llamado Elche en Punta. El equipo entrena en la Algorfa durante toda esta semana. El Martínez Valero hay que pisarlo lo mínimo, todavía no está al 100% bien, como tampoco la Ciudad Deportiva, el Diez Iborra, que va a ser el escenario de los entrenamientos a diario del club, pues todavía tampoco, tras la rehabilitación, está todavía para pisarlo. En teoría, para la semana que viene podría ser la fecha. Yusuf Koné se va a convertir en el octavo fichaje, ya está entrenando aparte, tiene que pasar las dos pruebas, tiene que dar dos veces negativo en las PCR del coronavirus. Un futbolista que es lateral izquierdo, viene cedido del Olympique de Lyon, en principio no va a tener opción de compra, como sí tiene, por ejemplo, la cesión de Lucas Boyé, que es cedido del Torino, pero con opción de compra, en el caso de Yusuf Koné, aunque el Olympique de Marsella, un equipo puntero en la liga francesa, no cuenta de momento con él, pero entiende que es un futbolista que sí progresa, tiene condiciones para volver al equipo de Lyon. Como digo, lateral zurdo, 25 años, internacional por Mali.
sería la competencia para Sánchez Miño en ese lateral izquierdo que a priori podría estar bien o muy bien cubierto con Sánchez Miño, un hombre de experiencia en equipos importantes de Argentina como Boca Juniors o Independiente de Avellaneda y el propio Yusuf Koné. Sin embargo, en el lateral derecho ahí de momento cojea más. Solo está Cifu, que además está lesionado y también mañana en principio sería baja, con lo que tiene ahí un agujero importante el técnico blanquiverde. Bueno, los dos laterales tienen agujeros porque ni Sánchez Miño ni Koné creo que van a estar mañana. Y por la derecha, pues tampoco tiene a Cifu. Así que veremos, lo normal es que juegue con tres centrales y con esos dos carrileros que serían Josan y Fidel. Estábamos hablando de Yusuf Koné. La temporada pasada el Olympique de Lyon pagó 8 millones de euros por un defensa, no está mal, para suplir la baja de Ferland Mendy, que se marchó al Real Madrid. Sin embargo, la pasada campaña jugó 16 partidos y esta temporada pues su entrenador no contaba con él, por lo que han entendido que era mejor darle una salida. Se formó en la cantera del Lille francés, donde la temporada 13-14 debutó con 18 años en la primera división francesa. Allí estuvo hasta la 17-18, que se marchó cedido al Stade de Reims, y la temporada pasada abandonó definitivamente el Lille para formar parte del Olympique de Lyon para seguir creciendo como futbolista. Esta es su primera aventura fuera del fútbol francés. Es un futbolista fuerte, potente, no exento de calidad y que, como digo, con Sánchez Miño podría formar ahí una competencia importante en el lateral izquierdo, con lo que ese lateral estaría definitivamente cubierto. Para mañana, insisto, bajas de, en principio, Cifu, Koné, Sánchez Miño, Lukumi. ¿Qué pasa con Lukumi? Pues que el fichaje de Jason Lukumi pues empieza a dar que hablar sin que haya jugado ni un solo minuto, no ha debutado. Y es que su antiguo club, el Tigres de Monterrey, ha demandado al jugador por marcharse del equipo mexicano libre. Lukumi rescindió su contrato alegando incumplimiento de pagos y llegando al club franjiverde con la ficha de libertad. El club mexicano ya ha demandado ante la FIFA que se paralice su pase y que el Elche abone un dinero, o que el jugador, les da igual, pero que abone un dinero por su traspaso, por lo que ahora debe decidir la FIFA si el jugador llega gratis al club ilicitano como se esperaba o si debe abonar el traspaso del futbolista colombiano o que lleguen a un acuerdo. De darse este último caso, recordamos que según el portal Transfer Market, el jugador está tasado en 1.200.000 euros. Desde luego, no sé si sería eso, pero un gasto totalmente imprevisto para el Elche Club de Fútbol. Recordar que Tigres ya está metido en varios problemas legales, en varios juicios, no solo el de Lukumi, también recientemente perdieron el caso de Lucas Zalarayán, donde FIFA les exige que paguen lo correspondiente a Belgrano por el traspaso a la MLS del futbolista. Y está claro que, bueno, si nos regimos por la Liga Española, aquí en la Liga Española ya ha pasado en varios clubes, cuando llevas tres meses sin cobrar, puedes de manera unilateral rescindir. Eso no quita para que luego tu ex equipo o el club siga reclamando por ti, pues porque hay muchos resquicios legales y ahora veremos qué es lo que sucede. Lo que está claro es que el futbolista no tiene el transfer. Se dijo que estaba lesionado, yo no sé si estaba lesionado o no, pero no jugó contra la Real Sociedad, sobre todo porque no tenía el transfer. La Federación Mexicana, ahora mismo la Federación Española lo ha pedido, la Federación Mexicana tiene unos días para mandar ese transfer. Veremos si el Elche lo recibe, porque sin el transfer no va a poder jugar. Y vamos a ver cómo se resuelve esto, porque entre lo de la ficha de Jorge Almirón, que esta tarde, en teoría, para bien o para mal, se resuelve, ahora lo de Lukumi, el pasaporte de Sánchez Miño, que todavía no tiene la doble nacionalidad y no puede jugar. Claro, estos son graves problemas para un equipo que ya tiene graves problemas. O sea, es un equipo en construcción que lo que está construyendo no lo dejan poner las piedras en los cimientos. Claro, si Sánchez Miño hubiera podido jugar ya contra la Real Sociedad, Lukumi, esto sería otra cosa. O aparentemente Almirón tendría más piezas en el rompecabezas. Pero si a un equipo que ya está cojo, a medio hacer, en construcción, con todos los con todas las desventajas que ya tenía y las sabíamos cuando ascendió, de tiempo, de haber preparado mucho peor el inicio de temporada que el resto, que llevaban ya, cuando el Elche empezó, llevaban ya 3 semanas preparando el equipo. Casi todos han mantenido base y entrenador, el Elche no. Encima eres la plantilla más modesta. Si a ello unimos que los que traes la mitad no pueden jugar, pues claro, lo normal es lo que te está pasando, que no estás centrado en lo que tienes que estar centrado. Y mañana frente al Eibar, pues no vas a tener a muchos de esos fichajes, encima la mala pata del aductor de Cifu, que tampoco va a estar, un equipo completamente cojo en estos momentos. ¿Que esto se va a solucionar? No me cabe la menor duda. No sé si para bien o para mal, esperemos que para bien. Pero hay que reconocer que Almirón está teniendo unos problemas enormes para poner un equipo competitivo. Primero porque todavía no lo tiene. Le faltan 5 o 6 fichajes importantes, titularísimos. Pero es que encima de los que han venido, en los que él confía, tampoco los puede utilizar de momento. Entonces, claro, hay que utilizar a futbolistas que no son de ese puesto en ese puesto. Esto en segunda, contra la Ponferradina, contra el Sporting, todavía lo puedes sacar adelante. Pero contra Transatlánticos es muy difícil. Y esto te pasa contra el Eibar, perdón, contra la Real, el Madrid, el Barça, y bueno, es que lo normal es perder, pero los puntos de mañana contra el Eibar, contra el Huesca, contra el Cádiz, contra el Alavés, contra el Valladolid, eso sí que hay que disputarlos. Bueno, todos hay que disputarlos al 100%, pero quiero decir que contra estos rivales directos, los que llamamos de tu liga, mal llamada, porque la liga es contra todos, pero digamos que contra los que de verdad tienes más posibilidades de sumar, si no estás con toda la artillería, si no tienes a todos los futbolistas disponibles, el entrenador tiene un problema, un grave problema, y encima quiere adaptar su estilo, su modelo futbolístico de salir desde atrás, de jugar bien la pelota, que es muy loable, pero ¿tiene a los jugadores para hacer eso? Es que tú pones, analizando el equipo, el 11 que puso el otro día, un 11 de circunstancias, porque no tiene, algunos de los que ha fichado no puede utilizarlos, por problemas legales, y a 5 o 6 porque no han llegado, el otro día puso 11 jugadores que un mes antes estaban jugando en segunda división. Entonces, claro, contra toda una Real Sociedad finalista de la Copa del Rey y sexta clasificada en la todopoderosa Primera División Española, clasificada para jugar la Europa League, eso se nota. Claro que se nota. Entonces, claro, cuando intentas salir desde atrás, tocando y tal, esa diferencia de calidad es abismal. Te coge un equipo de primera bien trabajado y con calidad y te mata. Entonces, ahora mismo, Almirón está con palicos y cañas. Hay que darle ya cuanto antes. Bueno, de aquí al lunes, ya para 4 días, si hay que esperarse por algo bueno, nos esperamos. Pero la liga no espera, ¿eh? El Eibar mañana no espera que el Elche fiche 4 o 5. Pero ojo, que fichen bien, que fichen algo que pueda utilizar Almirón, no que tenga problemas legales y que... Vamos a ver cómo se soluciona todo esto, porque desde luego son problemas con los que no se contaban. En una semana, como digo, importante para afrontar este inicio de liga. Le preguntamos al director deportivo cuántos fichajes faltan a día de hoy. Nico Rodríguez.
Bueno, no nos cerremos, no nos limitemos en cuanto a número. Simplemente, bueno, pues que... Sabemos que queremos aprovechar todas las fichas disponibles que tenemos. También tenemos la suerte de poder contar con jugadores que pueden ocupar plaza con ficha de jugador de filial y nos dan fondo de armario. Con lo que, bueno, hasta completar veremos por dónde terminamos. Pero sí que es verdad que a día de hoy lo que no queremos es poner ningún tipo de límite al respecto.
No quieren poner límites al respecto. Le preguntamos a Nico por la licencia de Almirón. ¿Será?
No, vamos a ver. A nivel interno se ha estado tratando, como no podía ser de otra manera, la situación ha llevado todo su curso y no nos toca otra que ser optimistas y creer o saber que mañana se va a solucionar todo. Todos los requisitos que nos han pedido están cursados y hay un trámite que el propio entrenador está haciendo con la ayuda del Colegio de Entrenadores plena predisposición por parte de todos, así que esperemos que mañana ya tengamos la solución definitiva y podamos disponer, en breve de todo. Gracias. Lógicamente no es un trámite que solo dependa de nosotros. Dependemos de otros ámbitos, de otros departamentos, con lo que nosotros, lógicamente, hemos previsto todas las situaciones. Esto quiere decir que, hemos cumplido con los requisitos que nos pedían y la documentación que nos pedían.
La reunión, como digo, será esta tarde y va a intervenir el propio Jorge Almirón. Vamos a ver si al final todo se resuelve para bien y Almirón mañana ya puede sentarse y por lo menos un quebradero de cabeza menos, que tendría guasa, por no decir otra palabra más de grueso calibre, que Almirón no pudiera entrenar. Es que, claro, ¿cuál es el plan B? ¿Que siga entrenando entre semana y no pudiendo dirigir al equipo los partidos? O peor, prescindir del entrenador y contratar a uno nuevo a estas alturas con el trabajo que ya había hecho Almirón y encima que Almirón ha pedido a alguno de los futbolistas, seguramente es peor el remedio que la enfermedad. Por eso vamos a esperar a ver qué pasa esta tarde. Pero digo yo que el club tendrá un plan B, aunque no quiera reconocerlo Nico Rodríguez. Una plantilla que estará completa y será competitiva de aquí al lunes, cuando se cierre el mercado de fichajes, según Nico Rodríguez.
Sí, lo que hace es, reforzar, si cabe, reforzar la responsabilidad que tenemos, como bien siendo habitual, desde que terminó la temporada pasada y empezó la construcción de esta temporada, en reforzar todo, en mejorar la plantilla y en hacer todo lo posible para, como decíamos el día 5, tener una plantilla competitiva y a la altura de la exigencia que se nos pide. Entonces, más que preocupado, lo que estamos es concienciados del trabajo que tenemos por delante.
Más que preocupados, concienciados. ¿Y cuál es la situación del mercado? ¿Está evolucionando? ¿Es constante la evolución? ¿Lo que antes de ayer era un no, venir al Elche, se puede convertir en una duda hoy y en un sí pasado mañana?
Bueno, para nosotros, a pesar de estar comprimido todo, no ha dejado de ser un mercado intenso y un mercado con mucha variación en tanto en las noticias como en todo tipo de información. Entonces, nosotros hemos seguido el ritmo. Es verdad que a medida que se va acercando la fecha del día 5, todo se comprime más y seguimos con la hoja de ruta marcada, que es tratar de traer lo que a estas alturas ofrece el mercado, que venimos madurando, venimos peleando porque esas primeras opciones que tenemos se puedan realizar y a día de hoy somos optimistas en que se va a poder llevar a cabo lo que tenemos planeado, sí.
Y hay un refrán que dice: antes de entrar dejen salir. Yo creo que esta no va a ser la situación. Yo creo que Claudio Medina ya sabe claro que no se cuenta con él. Esto no quita para que al final se quede, si al final no se encuentra una salida y sobran fichas, e incluso también la posibilidad de Ramón Folk, si se acaba fichando a otro centrocampista. Hablábamos y se le preguntaba a Nico por estas posibles salidas.
Bueno, buenos días. Ante todo, ellos, cada jugador de la plantilla sabe su situación personal. Y en el ámbito de la privacidad se va a quedar de momento hasta que el día 5 podamos dar la plantilla definitiva. A día de hoy es una información que estamos manejando a nivel interno y se está trabajando en vía de solución. Gracias.
De nada. Hablamos con y escuchamos a Lucas Boyé. En su presentación ha dejado claro que su posición en el campo no está muy clara, es decir, que puede jugar en varias posiciones, aunque le gustaría reivindicarse como delantero centro.
Es complicado porque en el último tiempo, en los últimos 4 años, he jugado casi en todos los puestos del ataque, entonces no podría encasillarme solo en un puesto, pero sí un jugador que pelea mucho el balón y nada, que le gusta el roce, que me sacrifico bastante con el equipo, entonces más que eso no te puedo decir.
El jugador que se faja, pero sí le gustaría pues reivindicarse como hombre gol.
Sí, es una posición que me gusta, que porque me gusta estar en contacto constantemente con los defensores, me gusta pelear, aguantar la pelota. Creo que me considero, no sé si goleador, pero sí, soy un jugador que en su momento hizo muchos goles, que siempre estoy cerca del arco. Sí sé que la estadística claramente muestra otra cosa, pero la realidad es que también nunca he jugado solo ahí. Pero sí, me gustaría, como vos decís, reivindicarme, que no lo siento tan así, reivindicadamente, porque no es algo que percuta tan fuerte en mí, pero sí, me gustaría reivindicarme.
Le gustaría reivindicarse como 9, como delantero centro. ¿Qué le terminó de convencer para venir al Elche Club de Fútbol?
Bueno, claramente hay un entrenador nuevo que yo conozco, no había trabajado con él, pero conozco porque es argentino, porque he visto mucho sus equipos, sé cómo funcionan, y a uno lo ilusiona eso, claramente, que tratar de jugar un fútbol lindo y que sea efectivo. Entonces es una de las cosas que a uno lo hace tomar la decisión de venir.
Un Lucas Boye que a sus 24 años todavía, y él lo sabe, no ha acabado de tener el cuajo suficiente para quedarse en un equipo. Esta es su cuarta cesión consecutiva.
Muchas veces uno se siente bien una parte del año, otra quizás no tanto. Lo importante es que la experiencia queda, suma, a pesar de tener 24 años, he jugado en varios lugares que inconscientemente uno va generando información en la cabeza y adaptándose a diferentes situaciones que creo que a la larga van a ayudar y ojalá sea este año.
Y esas experiencias en el Celta de Vigo, en el AEK de Atenas, en el Reading inglés, en el propio Torino, además de en su país, con 24 años, pues le pueden aportar en este campeonato español.
Bueno, en primer lugar, cuanto a lo que aprendí, como vos dijiste, es todo un proceso, no siempre los partidos se dan de la misma manera, es un poco más de lo que aprendí en esos 4 meses, es cómo actuar por ahí en diferentes situaciones que uno va adquiriendo con la edad. Después a lo otro, no sé sinceramente dónde encajaría mejor. Yo estoy abierto a lo que necesite el técnico y a donde él piense que voy a rendir mejor y nada, tengo bien claro que voy a aportar desde donde sea, con las ganas y la ilusión de que se tiene cuando uno llega a un lugar importante.
Pues las palabras de Lucas Boye, que también reconocía que en el vestuario le han recibido francamente bien.
Con muchas ganas, obviamente. La mayoría han estado juntos desde el año pasado, donde consiguieron el objetivo de que era subir a primera división. Entonces, claramente, el grupo está unido, sabe que esto no va a ser fácil, pero que con trabajo, con las ganas que hay, creo que se puede sacar adelante y esperemos que sea lo antes posible.
Y para terminar, hablaba Lucas Boye de lo que le ha pedido Jorge Almirón y también el recibimiento con los nuevos compañeros.
En primer lugar, bueno, los compañeros me recibieron bárbaro, se nota en el poco tiempo que llevo que es un grupo muy, muy unido. Eso lo hace ver el objetivo conseguido en el último tiempo, que es el ascenso. Así que nada, espero ayudar de donde toque. Y en segundo lugar, con el míster he hablado, pero no mucho tampoco. Sí que él sabe las ganas que tengo, que creo que es lo más importante, porque creo que voy a poder ayudar desde donde toque, como dije recién. Así que nada, con mucha ilusión y muchas ganas de encarar este año.
Pues con muchas ganas, Lucas Boyé, de intentar ser importante en esta temporada. Jorge Almirón ha sido, pues yo creo que clave en su llegada al Elche Club de Fútbol. Y vamos a esperar pues que sea un hombre importante el futbolista argentino cedido del Torino. Vamos a ocuparnos, mañana escucharemos pues todo lo que nos ha faltado, algunos cortes de Edgar Badía y sobre todo a Jorge Almirón, también al técnico de Eibar, José Luis Mendilibar. Mañana, ya previa del partido, hablaremos del rival, porque el partido es mañana a las 9:30 de la noche. Desde las 9 te lo vamos a contar aquí, como siempre, en Teleelche, en Radio Marca. Pero vamos rápido también a ver si hay algún movimiento del mercado, un mercado que este año, pues con la crisis sanitaria, está mucho más parado. Fíjate que ni el Real Madrid ha hecho un solo fichaje, todo lo vende pero nada lo compra. Está claro que estamos en tiempos de ajuste y de restricción económica. Pablo López, buenas tardes.
¿Qué tal, Paco?
¿Hay movimientos en el mercado?
Pues en los últimos días prácticamente no se ha movido, aunque como bien has dicho y dijiste el otro día, hasta que no falten unas horas para el cierre del mercado el 5 de octubre no se cerrarán todos los movimientos que están todavía pendientes. Empezamos con el Alavés, que se desprende esta temporada del lateral Saúl García para cederlo al Sporting de Gijón. Otro que se marcha cedido de primera a segunda es el guardameta Juan Soriano, que se marcha al Málaga. El jugador es propiedad del Sevilla y la temporada pasada ya la jugó cedido con el Leganés. En el Getafe se desprenden también del portero Filip Manojovic, donde en tres temporadas no ha llegado ni a debutar con los azulones. Esta vez se marcha traspasado al Sanse de Segunda División B. Por último, Paco, hablamos de delanteros, porque según informan desde Granada, el club andaluz ha cerrado el fichaje del ex del Zaragoza, Luis Suárez, por 15 millones de euros. El jugador firmará para las próximas 5 temporadas, procedente del Watford, de la Premier League.
Fíjate, eso es lo que antes argumentamos. ¿No sería un buen fichaje Luis Suárez para el Elche? Sí, 15 millones de euros. Prácticamente lo que tiene para fichar a 12 futbolistas. Claro, es que el Elche no puede moverse en esos parámetros. Ese es su problema, su tope salarial es muy bajito. Y de ahí tienes que descontar, lo hemos dicho ya varias veces, los 6 millones del ascenso, más lo que
los sueldos
que se doblan y casi triplican en algunos casos, de los 12 que se mantienen. O sea, fíjate, 15 millones de euros Luis Suárez. ¿Qué los vale? Pues yo no sé si los vale, pero desde luego a mí me parece un buen futbolista para primera. ¿Algo más, Pablo?
Nada, Paco.
¿Que mañana nos oímos?
Veremos mañana qué pasa con los fichajes.
Mañana, bueno, en los próximos días, esto tiene que acelerarse. Sí. El Elche va a ser, yo creo que el animador de este final de cierre de mercado.
Tiene que ser el que marque el ritmo.
Seguro que sí. Gracias, Pablo.
Hasta mañana, Paco.
Hasta mañana y también a todos vosotros por la atención prestada. Mañana volvemos en una nueva edición de Elche en Punta. ¡Hasta luego!
Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.